Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Michel Camilo termina de publicar un disco titulado WhatsApp, un álbum de piano solo con 7 composiciones originales y 4 estándares del jazz y el jazz latino. Dice el pianista y compositor dominicano, uno de los más destacados y brillantes del jazz latino, que para cualquier pianista es un desafío abordar la tradición de los estilos del jazz a piano solo. El álbum, dice Michel Camilo, expresa mi deseo de explorar los contrastes de color, texturas armónicas, ritmos y matices del piano de jazz. Ahí están reflejadas mis influencias musicales, las que me han acompañado a lo largo de los años. Pero antes de dar comienzo a la entrevista con Michel Camilo, como hacemos siempre los primeros instantes, recibe la bienvenida a una nueva edición de Los Sonidos de Planeta Azul, tanto si nos escucha sintonizando en la ciudad de Valencia, la emisión de UPV Radio, como si nos sigues en la redifusión de las ciudades alemanas de Berlín y Potsdam por Multiculp FM. Además, en cualquier momento y tu lugar que prefieras, en podcast. Recibe los saludos de quien estará acompañado durante la próxima media hora. Sari Zorio en el control técnico, Paco Valiente en la dirección y presentación de las músicas y Michel Camilo, nuestro invitado especial en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos a uno de los grandes maestros del jazz latino, Michel Camilo. Bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchas gracias, Paco. Encantado de estar aquí contigo.
Vamos a centrar en el que es tu disco más reciente, tiene apenas unos días, y donde afrontas el reto, nada más y nada menos, de ponerte delante del piano y desgranar composiciones propias, pero también abordas clásicos del jazz.
Bueno, el disco se llama What's Up, y es porque es como decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? Así, con ese tipo de actitud, y así hemos abordado el disco. La arquitectura del disco es 11 piezas, de las cuales 7 son originales mías y 4 estándares, y de ellos 3 son estándares de jazz muy clásicos y otro que es un estándar muy famoso cubano, moderno en realidad, pero ya es un clásico, que es el Chan Chan de Compay Segundo. Y los 3 estándares y clásicos de jazz son el Take 5 de Paul Desmond, pero que fue hecho famoso por el cuarteto de Dave Brubeck. Y la razón de que lo incluí fue porque fui amigo en vida de Dave Brubeck, lo conocí hace 25 años en el Festival de Jazz de Niza, en Francia, y desde allí pues entablamos una buena amistad. Hace 2 años lo reencontré en el famoso Festival de Newport, en Rhode Island, y era para la celebración del 55 aniversario del mismo, y allí pues tuvimos un bello encuentro, y le conté algo como que estaba trabajando en hacerle un arreglo a una de sus piezas, le quería dar la sorpresa. Pues, lamentablemente no la llegó a escuchar, creo que la está escuchando desde el cielo, pero está incluida aquí una versión a piano solo del Take 5, y luego también hay una versión de la Alone Together, que es un clásico muy importante, pero es una versión muy personalizada porque lo hice tipo balada íntima de jazz con un poco de stride piano. digamos, la motivación del disco entero es transitar por estilos de lo que se llama jazz solo piano, ¿no? Que es un legado histórico muy importante. Es como un arcoíris de colores y texturas y de contrastes. Entonces, traté de recopilar muchas de las influencias que me han marcado como músico, como intérprete, como compositor, y tratar de plasmarlas, interiorizarlas, y luego pues irlas transitando de pieza en pieza en el disco. Y es por eso que lo concebí como si fuera un libro de... Lo llamo como un libro de posibilidades abiertas. Y así, pues el último es clásico, se llama Love for Sale, que es del famoso compositor Cole Porter. Y una versión medio funky, medio latina, que también incluí. Y ya con el Chan Chan de Compay Segundo, pues es el cuarto clásico. Pues es un clásico cubano moderno del Buenavista Social Club. Pero que desde que escuché esa pieza, pues me enamoré de ella, porque pensé que es una pieza muy transparente, que está basada todo en cuatro acordes, pero que se presta mucho a hacerle una versión jazzística. Y para ello me inspiré en los cuatro acordes de la misma y traté de crear cuatro niveles de tensión y de pasión con la misma. Y así está hecho el arreglo, con cuatro diferentes sonoridades. La primera, por supuesto, es cuando se pone la melodía. La segunda es una modulación inesperada, una sorpresa que tiene medio a medio. La tercera etapa es cuando se vuelve, en cierta forma, medio Bill Evans, porque ahí se vuelve muy introspectiva, muy íntima, una improvisación muy minimalista. Y luego al final, pues regresa, como quien dice, al Caribe, y se vuelve muy latina. La cuarta etapa ya regresa a casa antes de difundirse sola y de disolverse al final.
Este libro de posibilidades, como tú apuntas, sería este trabajo, estas 11 piezas que ha registrado a piano solo. También apuntan a esas influencias que tú has recogido a lo largo de toda tu carrera, ¿no? De prácticamente 3 décadas.
Sí, también. Y claro, en todos 23 discos, pues tengo solamente 2 a piano solo ahora. Y es porque me tomo mi tiempo para poder irlo tejiendo poco a poco e ir investigando y experimentando de concierto en concierto, delante de diferentes audiencias. Me tomo mis propios apuntes, y así ya, pues, cuando llego al estudio, pues, creo que lo tengo más claro, ¿sabes? Y entonces lo bonito es como ya todo fluye, muy fácil. Fíjate que ese disco lo grabé en 2 días. Fue como ir a tocar un concierto cada día.
Sabemos que en tu discografía tienes 2 trabajos, este sería el segundo, de piano solo. No sé si en directo te prodigas más, no sé si tus apariciones en festivales de jazz o en tus actuaciones lo haces siempre o habitualmente en piano solo.
Bueno, sí, desde que grabé el primer disco, que fue en el 2005, el titulado Solo, pues de allá para acá, sí, han habido muchas oportunidades y grandes escenarios del mundo, incluyendo el Concertgebouw, por ejemplo, en Amsterdam, el Tonhalle en Zurich, el Carnegie Hall en Nueva York, y así por el estilo, ¿no? Y el Tivoli en Copenhague. Bueno, más recientemente, este año, ya comencé a tocar el WhatsApp en grandes festivales por aquí, por Europa. Lo acabo de tocar en el Festival Internacional de Jazz de Berna, en Suiza, y más recientemente en Alemania, en el Clavier Ruhr Festival, en Hattingen, Alemania, y con gran éxito. Y también la premier mundial la realicé en Turquía, en Izmir, en el Festival de Música de Izmir. y afortunadamente pues el público le ha encantado también en directo.
Te hemos escuchado en dúo, en trío, en septeto, con una big band, con una orquesta sinfónica. Incluso tienes uno de sus últimos trabajos, te reunías junto con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. El reto de afrontar un disco de piano solo supone un reto muy importante y también supone a uno más libertad en cuanto a que tiene más capacidad de maniobra, pero también más responsabilidad, ¿no?, que tiene uno delante de su audiencia.
Definitivamente, un disco de solo, precisamente, creo que lo puse inclusive dentro en las notas del disco, que es uno de los grandes retos de cualquier pianista, de poder sentarse a solas con su instrumento y hacer algo interesante que haga que el oyente tenga ganas de finalizar de cabo a rabo el disco, por así decirlo, ¿no?, y que vaya transitando por cada capítulo de este libro y leyéndolo y gozándoselo y, claro, sorprendiéndolo. Es algo que en realidad es un reto, porque es un solo instrumento y hay que sacar todo tipo de colores, y yo creo que pues fue algo que lo tuve muy pendiente, sobre todo en este disco.
En estas piezas que tú has compuesto, ¿cuáles han sido los motivos de inspiración? ¿Y estas piezas han sido compuestas más recientemente o las lleva trabajando desde hace ya algunos años?
Bueno, el Take Five por lo menos te puedo decir que lo tuve trabajando por lo menos un año para poder llevar constantemente ese ostinato que nunca se para en la mano izquierda y poder tener la libertad de improvisar con la mano derecha. Y explorar mucho, y también al mismo tiempo el ostinato irlo transformando, cambiando los bajos y cambiando los acordes, las armonías, irlo variando, y también en un momento dado hasta el famoso solo de batería de Joe Morello, que era el baterista de Dave Brubeck Quartet, pues también tiene un poco de protagonismo en esta versión de piano solo, porque hay ciertas cascadas de escalas que hago hacia la parte grave del piano que están inspiradas por el solo de batería que él hizo en la versión original de Dave Brubeck. Comencemos por el principio. El disco abre con un tributo a, vamos a decir, las raíces de lo que es un solo de piano en estilo de jazz, porque se nutre del blues, y la pieza que le da título al disco, What's Up, es un blues, y el estilo que traté de abordar es una mezcla entre lo que llaman honky tonk blues, ragtime y también boogie boogie, y es una celebración de las raíces y de dónde viene esta música y de dónde nace el estilo. Y luego la segunda pieza es como un contraste absoluto, porque se titula Un lugar en el tiempo. Es una pieza tipo nocturno, así que tendría que definirla como un nocturno que también tira de la milonga argentina, y en ese sentido es porque un poco de lamento, y el lamento en concreto es porque, no sé si lo sabes, pero el año pasado tuve una gran pérdida, que fue mi bajista Charles Flores, de los últimos 12 años, se murió de cáncer. Y claro, pues su ausencia está plasmada en esta pieza, porque es una pieza que había grabado con él anteriormente, en una versión muy diferente, de trío, y la quise retomar esta vez, y es como una remembranza de su presencia y de su ausencia. Luego el Take Five, como te he contado, pues es un clásico absoluto. De esta forma, como dicen, una vaca sagrada. Y pues me lo tomé muy en serio de cómo abordarlo, irlo tejiendo y tratar de interiorizarlo y que saliera como una versión completa, ¿sabes? Y el reto ahí, en realidad, creo que hay mucha mano izquierda, como quiera, en este disco. Y el trabajo de la mano izquierda es fundamental cuando se toca solitario, porque uno te está tocando al desnudo delante de su público. Luego hay una pieza muy especial en el disco que fue en realidad un regalo de San Valentín que le hice a mi señora Sandra, que fue una sorpresa, porque este disco lo grabé el 14 de febrero y el 15 de febrero, y el 14 pues tenía esa pieza como sorpresa de ella, como un regalo de San Valentín, y es una serenata que le escribí y se titula Sandra Serenade. Es una pieza inédita y que fue una gran sorpresa, un gran momento en la grabación cuando la grabé y le dije, mira, esta es tu pieza y tu regalo de San Valentín. Es una pieza muy muy llena de ternura y que expresa nuestro diario vivir, porque sabes que ella es mi manager a nivel mundial. Uh-huh. Y compartimos nuestro sueño de llevar una carrera artística y de viajar el mundo entero desde hace ya 30 años. Y la verdad que ella disfruta de todos nuestros triunfos y también nuestras penurias, ¿sabes? Y sacrificios. Pero hemos compartido mucho y esa pieza tiene, yo creo que narra esa historia. Y fíjate que comienza como si fuera una cajita pequeña de música. Y ahí también en esa pieza hay mucho color cinematográfico, ¿sabes? Porque, como sabes, yo he hecho mucha banda sonora de películas, sobre todo en España, con Fernando Trueba y con Emilio Martínez Lázaro, grandes amigos, grandes directores. Y claro, pues hay un poco también de mi amor por la música de cine y de banda sonora de película. Y creo que en esa pieza pues hay algo así, como si fuera un tema de película.
Te vimos aparecer en la película de Fernando Trueba, Calle 54, ¿no? Un testamento casi ya para los siglos de jazz latino.
Sí, definitivamente, es un documento histórico y ha abierto tantas puertas a nivel mundial que es impresionante cómo la gente nos conoce, inclusive en sitios donde no hemos visitado todavía. Mira, en este mismo mes tuve un gran concierto en Vilnius, en Lituania. Y bueno, la gente pues alucinaba porque todo el mundo me conocía por esa película, que la habían visto por ahí. Y ya hoy mismo me marcho a Sofía, Bulgaria, donde tengo un gran concierto allí con unos músicos de Big Band este fin de semana. Y también me han buscado porque conocen la película de Trueba. Y es impresionante como la película ha abierto muchas puertas a nivel mundial.
También es cierto que Michel Camilo ha recibido una gran cantidad de premios a lo largo de su carrera. Casi sería interminable abarcar todos y cada uno de los galardones que ha recibido. No sé si entre esos premios tú serías capaz de quedarte con alguno y resaltar su importancia y qué trascendencia ha tenido en tu vida, en tu carrera.
Bueno, tú sabes que lo se diría, ¿no?, ¿verdad?, que los Grammys son muy importantes. Yo creo que hay un Grammy que fue básicamente indirecto, porque no me fue entregado a mí, sino que fue entregado al grupo Manhattan Transfer, cuando ellos en 1983 grabaron una pieza mía que se titula Why Not. Y claro, eso como que me puso en el mapa del mundo del jazz, porque ellos se habían hecho muy famosos por su versión de Birdland, ¿no?, de Jaco Pastorius. Y ellos, pues, al haber grabado una pieza mía y se ganaron un Grammy por mejor jazz vocal, pues también al mismo tiempo fue como un reconocimiento. A mí la academia me envió un diploma en ese momento, pero claro, eso saltó mi nombre a la palestra pública en Nueva York en concreto. Y se me abrieron muchas oportunidades nuevas. E inclusive, ya ingresando al grupo, al quinteto de Paquito de Rivera en ese momento, pues Paquito decidió titular su primer disco conmigo y al piano, Why Not, también. Y claro, pues fue dando la vuelta al mundo. Pero al margen de eso, hay otro galardón que para mí también es muy importante, y es porque es hasta cierto nivel sentimental. Y fue el doctorado honorario en música que me entregó la Berklee College of Music en Boston. Y te cuento por qué. Porque hay mucha gente que desconoce que yo, estando en Santo Domingo todavía, antes de partir a Nueva York, lo que estudié, mis primeros estudios de jazz fueron un curso por correspondencia de Berkeley, que me llegaba por correo. Y así fue mi primer conocimiento de teoría del jazz, y de armonía, y de arreglos, y de composición también. Y luego, haber recibido un doctorado honorario de ellos, honoris causa, en el año 2000, pues fue muy especial. Fue como un círculo que se cerraba, ¿sabes?
Y a mí lo que me llama la atención en cuanto a cómo abordas el piano es que lo haces desde el virtuosismo del clasicismo, pero también con la libertad, ¿no?, que te da la música de jazz, donde entre nota y nota, entre pentagrama y pentagrama, entre compás y compás, caben muchas notas, cabe mucha imaginación, y tú la exploras de una forma muy intensa.
Bueno, tú sabes, yo siempre, gracias, yo creo que lo que pasa es que yo siempre en mis inicios fui muy influenciado por la... Por los estilos primarios del jazz, ¿no?, que eran Art Tatum, que fue el primer pianista que escuché tocando jazz en la radio, y tocando en concreto la versión de T4-2, solo piano. Y de ahí fue que despertó mi curiosidad. Hasta ese momento yo estudiaba música clásica y estaba yendo al Conservatorio Nacional de Música en República Dominicana, y encontrarme de lleno con que este señor tocaba el piano de una manera apabullante y con una facilidad inmensa, armónicamente y melódicamente, y luego enterarme de que era improvisación, o sea, creación al instante, pues eso me enamoró del mundo del jazz, y ese reto de poder componer al instante, improvisar, pues me atrajo de inmediato, y comencé a estudiar los diferentes estilos dentro del mundo del jazz, y eventualmente, claro, me encuentro con el minimalismo de Monk, y de Bill Evans, y claro, pues eso lo voy incorporando a mis estilos, y finalmente, pues creo que he logrado, a raíz de mi colaboración con Tomatito también, pues también he aprendido mucho del lirismo, vamos a decir, y del espacio sonoro. Esa colaboración con él, que ya lleva casi 15 años, pues también me ha ayudado mucho en cuanto a expresar, vamos a decir, el otro lado de la moneda, ¿no? El lado de la pasión intensa, pero también del espacio entre frase y frase.
Aprovechando que lo has citado, con Tomatito tienes una relación especial. Has producido dos trabajos en disco, uno del año 2000, el célebre ya Spain, y más recientemente, en 2006, el Spain A Game. Cuéntanos, sí, cómo ha sido esa relación, no solamente con Tomatito, sino entre dos géneros musicales, ¿no?, que son especialmente libres a la hora de crear. Cuéntanos cómo ha sido esa relación con Tomatito y también con el flamenco.
Ha sido muy especial. En realidad es un sueño hecho realidad, porque yo siempre he sido muy fanático del flamenco, siempre me ha llegado muy dentro de mí mismo, sobre todo el cante hondo, y para mí el cante hondo es el equivalente de lo que es el blues en el jazz, y creo que hay un punto de encuentro en esa vibración, ¿no?, del espíritu humano y del anhelo por la libertad creativa y la libertad de la realidad, ¿no?, y el escape de la realidad, vamos a decir, y el lamento, y cómo se plasma esa pasión en música. Entonces, este experimento, que afortunadamente ha sido tan exitoso a nivel mundial, pues ha roto con un tabú, que era el tabú de que un piano no mezclaba con una guitarra, y la guitarra no mezclaba con el piano. Pues yo creo que ya lo hemos demostrado de sobra que sí mezclan, y lo que hay que tener mucho cuidado, y una buena amistad. Y esa amistad es fundamental a la hora de acompañarse uno al otro y dejarse espacio para que el otro pueda navegar libremente y que no haya pisarse los talones uno al otro, sino al contrario, complementar lo que hace el otro. Entonces ese experimento sigue dando frutos, porque en la actualidad pues hemos seguido tocando, este año en concreto, y acabamos de hacer un concierto en Turquía, en Estambul, y el mes que viene tenemos tres conciertos en Europa, uno en Italia, el 11 de julio, en el Festival de Jazz de Umbria, en Perugia. El segundo va a ser en el North Sea Jazz Festival, en Rotterdam, en Holanda. Y el 14 de julio tenemos también en Luxemburgo, en el Festival de Jazz de Luxemburgo. Y luego más adelante tenemos más conciertos. Y lo que estamos realizando últimamente es ya creando el tercer repertorio de nuestra trilogía, que ya se titula Spain Forever. Y lo que pasa es que todavía no lo hemos grabado, pero sí le estamos dando forma, y de concierto en concierto vamos añadiendo números.
Y para concluir ese trabajo magnífico, como hemos dicho a lo largo de la entrevista y como podemos comprobar, hay una pieza también muy delicada, ¿no? Muy apacible, muy atmosférica, muy bella, que es At Dawn. Cuéntanos cómo llegaste a esa pieza y en qué condiciones no grabaste esta composición.
Para mí esto es una prenda, una joyita que tiene el disco, porque en realidad expresa, vamos a decir, el espíritu completo del álbum, ¿sabes? Que es esa mentalidad de tener mente, vamos a tener una actitud abierta ante las posibilidades. Y te cuento, hay una anécdota muy buena con esta pieza, que es que el segundo día, en la mañana bien temprano, llego al estudio de grabación, mi técnico de afinación había acabado en ese momento de retocar el piano y de pulir los martillos y dejarlo aterciopelado, y entonces me pide que lo vaya y lo pruebe. Y cuando me siento al piano, estaba tan increíblemente bien al punto que en ese momento fue como que se me encendió un bombillo, ¿no? Y vino la inspiración de esta pieza y la idea de este motivo, ¿no? De esta pieza. Y como era temprano en la mañana, la fantasía de cómo salía el sol, los rayos del sol, la quietud de la mañana, ¿sabes? Y ese silencio y cómo irlo desarrollando poco a poco, el comienzo del día. Y le dije a mi ingeniero de grabación, que se llama Phil Magnotti, ganador de varios Grammys también por ingeniería, grábate esto. Y él me dice, ¿pero cómo se llama? Yo no sé todavía, pero graba, que tengo una idea y no quiero que se me pierda. Y la grabó, y ahí mismo le dije, bueno, esto se va a llamar En el Amanecer. Y eso es At Dawn, ese es el significado de ella. Y simplemente fue una improvisación al instante, una creación en el momento. Y aquí está, plasmada para toda la historia.
En ese trabajo que te viene a publicar, donde tú afrontas el reto de interpretar la música en piano solo, encontramos piezas de gran lirismo, piezas delicadas, pero también piezas intensas como On Fire, ¿no? Que es el corte número 10 del trabajo y que tiene una intensidad realmente arrebatadora.
Sí, eso es para complacer a los fanáticos, ¿sabes? Porque ellos me lo pedían. Y lo que pasa es que el On Fire lo he tocado mucho como bis cuando toco con sinfónicas, con orquestas sinfónicas, a piano solo. Y me sucedía lo siguiente, que era que cuando salía al teatro, al lobby del teatro, al hall, a firmar los discos, pues todo el mundo andaba buscando esa versión, y me la pedían, y yo decía, bueno, pero no, yo la he grabado hace muchos años en trío, y decía, bueno, busquen el trío, no, queremos escucharla como tú la acabas de tocar, y digo, bueno, pues algún día la grabaré, y dijo, bueno, me he acordado de ellos, y para complacer los fans, pues aquí está.
Michel Camilo, muchísimas gracias por venir hasta los Sonidos del Planeta Azul y hasta pronto.
Gracias a ti, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Hoy en los Sonidos del Planeta Azul hemos tenido como invitado al compositor y pianista dominicano Michel Camilo. Nos ha presentado su nuevo álbum, un disco de piano solo titulado WhatsApp, y que nos ha acompañado junto a sus palabras. Como afirmó el especialista Nat Chediak en su diccionario de jazz latino junto a Fernando Trueba, Camilo es el depositario del estilo más brillante de su generación en el jazz latino. Y nuestro tiempo para esta edición de los Sonidos del Planeta Azul se termina. Antes de marcharnos, os recordamos la página web del espacio. Recordad, lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, y como es habitual, os han acompañado Sari Zori, el control técnico, Paco Valiente, quien te habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con On Fire, una de las piezas que, como decía Michel Camilo, aún había grabado en estudio, a piano solo, y que ahora está incluida en ese trabajo y dedicada a sus seguidores. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.